Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vayamos a Proverbios, hermanos. Proverbios, capítulo 1. Las tretas con que el mundo atrae a los jóvenes. Proverbios, capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte, entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pies de sus veredas. Señor y Dios Padre, nosotros te rogamos ahora que tú nos dé de manera especial tu Santo Espíritu como nuestro pedagogo. Que Él nos instruya, especialmente rogamos por nuestros jóvenes, para que esta amonestación de tu palabra resuene en sus corazones, golpee sus corazones como martillo que rompe la piedra. Bendícenos con esto, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Salomón era consciente de que sus hijos estaban expuestos a ser engañados. Y hemos de observar el hecho de que Salomón era nada más y nada menos que rey en Israel. Este hombre había sido dotado de una sabiduría que, según el testimonio de la Biblia, nadie había recibido en toda la historia una porción de sabiduría de parte de Dios como la que este hombre había recibido o recibió en su tiempo. No obstante, él era consciente de los peligros a que sus hijos estaban expuestos, a pesar de que él era un hombre dotado de una sabiduría extraordinaria. A pesar de que sus hijos eran príncipes de Israel, ellos, por el hecho de ser príncipes, no estaban vacunados en contra de la influencia maligna del mundo que les rodeaba. A pesar de que tenían un padre con una sabiduría extraordinaria, él era consciente de que sus hijos estaban expuestos a los peligros que acechan y rodean a los jóvenes. Él sabía muy bien que como príncipe no eran inmunes a la influencia maligna de los jóvenes que compartían su generación. Ellos estaban expuestos a ser extraviados y sacados de la senda de la justicia, la rectitud, la piedad, la fe, el temor a Dios, el amor a Dios. Ellos estaban expuestos a ser extraviados, sacados de esa senda. ¿Por dónde su papá, su padre quería que ellos caminaran? Obviamente, para que les fuera bien y fuesen de larga vida sobre la tierra. Él aquí le presenta el mundo como una banda de atracadores que estaban persuadiendo a sus hijos para que se unieran a ellos. Ellos estaban rodeados de personas inconversas, de personas ateas, de impíos. Y esas personas, sin lugar a duda, ejercían una gran influencia sobre ellos. Una influencia nociva, una influencia maligna. una influencia que traería consecuencias nefastas para la piedad y la vida espiritual de sus hijos. Él era consciente de esa realidad. Por eso se sienta con ellos y le dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, no lo consienta. Si te dijeren, acechemos sin motivo al inocente, no participe de ese hecho. Si te dijeren, los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que caen en el abismo, no se lo crea, no le crea tal cosa. No consienta, no participe de hechos como esos. Señalamos algunas maneras en que el mundo que rodea a nuestros jóvenes les atrae y les seduce para formar parte de esa banda de inconversos o impíos que integran la masa humana. Los reclutadores del mundo les brindan a nuestros jóvenes el atractivo de la aceptación, el respeto y la aprobación. Ven, únete a nosotros, que aquí tú serás respetado, aquí tú tendrás un buen estatus social, aquí tú tendrás seguridad, aquí tú vivirás una vida de impunidad. Seremos tremendamente solidarios contigo. Aquí tendrás una vida fácil. No tienes que matarte estudiando. Tendrás una vida de ocio. Podrá vestir ropa cara. Tendrá placeres sin límites. Podrá ir donde quiera sin pedir permiso a nadie. Aquí te queremos como tú eres. En este grupo no hay restricciones para tus deseos y conducta. Aquí no hay límites ni fronteras para tus pasiones y deseos. Aquí todo lo que tú haces es bueno y válido y obtendrá un gran aplauso. Esa es la oferta con que el mundo seduce y atrae a los jóvenes y también a los adultos. Porque hay muchos viejos sin vergüenza. El segundo engaño que usa el mundo para seducir a los jóvenes es el de la libertad para hacer lo que quieran. Abandona tu círculo familiar, abandona ese círculo eclesiástico lleno de reglas estrictas y opresoras. Deja eso, abandona eso. Saborea la libertad de una vida sin reglas, de una vida sin leyes, de una vida sin restricciones. Saborea la libertad de una vida sin principios ni normas que te digan qué hacer y qué no hacer. Saborea la libertad de una vida libre de normas y de reglas que te digan dónde ir y dónde no ir. Abandona eso. Ven con nosotros, le dicen. Pongámonos al acecho para derramar sangre. Sin causa, acechemos al inocente. El tercer engaño con que el mundo seduce a los jóvenes es el de la oferta de una vida de riquezas sin sacrificios. Le dicen, atraquemos a esos mercaderes y hallaremos toda clase de preciosas riquezas, llenaremos nuestras casas de botines sin límite. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa repleta de dinero. Otra treta que el mundo emplea para atrapar a los jóvenes en sus telarañas es la mentira de la impunidad, es la mentira de que no habrán consecuencia. No tendrá consecuencias secundarias lo que tú hagas. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. No quedará huella de lo que hagamos. No quedarán rastros de nuestras fechorías. No quedarán rastros de nuestras malas acciones. No quedarán rastros de nuestras travesuras. Porque nadie verá nuestra mala obra, nadie se va a enterar de lo que hagamos, porque los zambulliremos en un abismo para que nadie se entere de lo que hemos hecho. El atractivo aquí es que la entrega a una vida mundana y de impiedad es total y absolutamente gratuita. No conlleva tener que pagar un precio el entregarse a una vida de impiedad, sin freno, sin limitaciones, sin normas ni principios. No habrá consecuencia para ti. No hay ningún riesgo para tu salud si te entregas a una vida de drogadicción, a una vida de alcoholismo. No habrá consecuencia para tu vida en lo absoluto. Te mantendrás saludable, fructífero, vigoroso. No habrá riesgo para tu vida familiar si te prostituyes sexualmente. No habrá ningún problema para tu seguridad económica si abandonas los estudios y te entregas a una vida de vagancia. No habrá consecuencias si le dedicas 3 o 4 horas diarias al mundo del entretenimiento. No habrán consecuencias si te viste a la moda sin pudor ni modestia. Eso no es nada, nada te va a acontecer. No habrán consecuencias si te pelas como un Joe o si te deja crecer el pelo como una mujer. La policía no te va a confundir con un drogadicto. No hay consecuencia si te entregas a la vida gay. No importa. La sociedad tiene que aceptarte como tú eres. No habrán consecuencia para ti. No hay nada malo en hacer lo que quiera con tu cuerpo. Tu cuerpo es tuyo y nadie tiene que meterse contigo porque es tu cuerpo. Nadie tiene que opinar lo que tú hagas con tu cuerpo porque es tu cuerpo. Tú tienes libertad para tú hacer con tu cuerpo lo que bien te plazca. Nadie tiene que meter la cuchara en tu vida. Ya tú eres adulto, ya tú eres adulta. Tus padres nada tienen que opinar sobre tu vida. Tienes la libertad de hacer de tu vida lo que bien te parezca con ella. Nadie tiene que opinar sobre lo que tú decidas hacer con tu cuerpo, porque es tu cuerpo. Por eso, puedes disfrutar como bien te plazca. Porque no habrá problema de culpa ni de vergüenza para ti, porque esa es tu vida, es tu cuerpo, es tu presente, es tu futuro, y tú puedes hacer con eso lo que bien te parezca. Ven con nosotros. Ven, acompáñanos. que cuando desaparezca la idea de Dios de tu mente, entonces no tendrá que padecer remordimientos de conciencia en tu interior que perturben tu tranquilidad y tu paz. Esas son de las tretas que el diablo usa. Haz lo que bien te plazca con tu vida. Nadie, ni tus padres, tienen que opinar. Esa es la argumentación con que la banda llamada el mundo seduce a los jóvenes. Y amados hermanos, lo triste es que cuando caen en esa clase de esclavitud, los padres tienen que pagar precio altísimo. Un precio altísimo para procurar liberarle de esa terrible desgracia. Se dio el caso de un hombre que por un tiempo estuvo aquí en nuestra iglesia visitando. Su hijo cayó en esa situación de drogadicción. Y ese hombre gastó una fortuna llevándolo hasta a Cuba, internándolo en una clínica antidroga. Tristemente, este chico terminó colgado en la marquesina de su casa o de sus abuelos, colgado de una soga. Amaneció como un guineo colgado de una soga. Una experiencia amarga, como no hay otra, para un padre. No es un juego. Ellos te regalan las primeras dosis para que te envicie. Y después que te envicia, te tienen en las manos. Y como no puede trabajar, entonces tiene que dedicarse a atracar, a asaltar. Es lo que se describe en ese texto. No hay nada malo en hacer lo que quieras con tu cuerpo. No hay nada malo en embriagarte, en drogarte, en prostituirte. No hay nada malo. Tú eres libre para hacer lo que quieras. No habrán consecuencias para tu vida. Todo seguirá normal en la vida. Todo seguirá igual en la vida. Y por el contrario, estarás disfrutando de la vida en todo lo ancho y en toda la plenitud en que tus facultades te permiten disfrutar. Esa es la treta con que engañan, engatusan a muchos jóvenes. Ahora, ¿cuál es el llamado de Dios para los jóvenes? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, hijo mío. Si los pecadores te quisieren engañar, ¿cuál es el mandato? No se lo apruebe, no lo consientas. Ese es el mandato de Dios. ¿Cómo tú puedes impedir que la banda te seduzca, te atraiga, te absorba para formar parte de ella? Si ya eres creyente, si ya eres un hombre, una mujer creyente, un joven, una joven creyente, Primero que nada, mantén tu corazón rebosante de gratitud a Dios por haberte librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la vacuna, ese es el antídoto para la mundanalidad que seduce a los jóvenes para que formen parte de la banda. Mantén tu corazón rebosante de gratitud a Dios por haberte librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, 12 al 13, dando gracias al Dios y Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es una condición y estado en el cual deben de vivir los jóvenes, si son creyentes. Los adultos, si son creyentes. Debemos de recordar siempre que cuando nacimos en la oscuridad del mundo sin Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos convirtió, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esa manera, el Dios y Padre te ha librado de la potestad de las tinieblas, donde reina el pecado y la muerte, y te trasladó al reino donde reina la vida sin fin, donde reina la vida que es eterna. No negocie eso por nada de lo que el mundo oferta, de lo que el mundo te vende, de lo que el mundo te propone, porque no hay en este universo nada que sea de mayor trascendencia e importancia para tu vida presente, futura y la eternidad para ti. No negocie. No intercambie por nada ni por nadie tu vida en el reino de luz, en el reino de los cielos, en el reino de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el pecado que aún queda dentro de ti te aconseje unirte a los malhechores, recuerda lo que enseña Romanos capítulo 6, versos 11 al 12. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o deseos malignos. Este texto nos enseña que ningún pecado tiene derecho a reinar en tu vida. Ningún pecado tiene derecho a reinar en nuestras vidas. Porque fuimos liberados de la autoridad y del dominio del pecado sobre nosotros. Cuando morimos con Cristo, fuimos dados de baja de la nómina del pecado. Para quién trabajábamos, para quién obrábamos, a quién le servíamos. Fuimos dados de baja. Nadie tiene en su nómina a un muerto. Cuando alguien muere, ¿qué hace el empleador? Lo saca de la nómina, le da de baja. ¿Por qué? Porque está muerto, ya no le sirve, no puede servirle, está incapacitado para continuar sirviéndole. Cuando el creyente muere en Cristo, está incapacitado para continuar sirviéndole al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Y qué debemos hacer para eso? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ningún pecado tiene derecho a reinar en tu vida, porque fuiste liberado de su autoridad, fuiste liberado de su dominio. ¿En qué momento de la historia aconteció esto? El día en que tú moriste con Cristo, ese mismo día también moriste al pecado, y como consecuencia de eso, fuiste dado de baja de la nómina del pecado. Ya tú no estás más tiempo bajo su servicio, no estás bajo su señorío, no estás bajo sus órdenes. Eres un hombre, una mujer libre del pecado, por cuanto moriste al pecado. Por ello debe llenar tu corazón de gratitud a Dios, porque te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. La gratitud a Dios es un poderoso antídoto contra las seducciones y tentaciones del mundo y de aún del pecado que mora dentro de nosotros. En segundo lugar, resiste a la ley del pecado que mora dentro de ti. Debes de resistir a la ley del pecado que aún mora dentro de ti. Romanos 7, 22 al 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la experiencia del apóstol Pablo. Y sin lugar a duda es la experiencia de cada verdadero creyente. Todo creyente vive en esa lucha constante, continua, en su vida. Está la ley de Dios en su corazón, pero también está la ley del pecado inscrita en los miembros de su cuerpo. Y ambas leyes no congenian. La ley del pecado no congenia con la ley de Dios. Están en constante conflicto, en guerra, podríamos decir. Aunque te hayas convertido, y no importa el tiempo que tengas de convertido, siempre tendrá dentro de ti la ley del pecado impresa en tus miembros, que obviamente te arrastrará hacia el pecado. Ahora, debemos recordar siempre lo que nos enseña Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos la ley del pecado en nuestros miembros, pero también tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús morando en nuestros corazones. Y esa ley del Espíritu de vida que mora en nuestros corazones, que fue escrita en las tablas de nuestros corazones, vence la ley del pecado que mora en nuestras vidas, en nuestra naturaleza humana caída. La vida de Cristo que mora en nosotros siempre triunfará sobre la ley del pecado, sobre la ley de la muerte que aún está registrada en nuestra naturaleza humana caída. Esa es la realidad en la vida del creyente. Podemos decir con toda propiedad, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo podemos entender esto de una manera más gráfica y práctica? Existe actualmente en el universo lo que se llama la ley de la gravedad. Esta ley siempre atrae hacia su seno. Todo lo que se lanza hacia arriba. Todo lo que se lanza hacia arriba, la Tierra lo atrae hacia su seno. Porque existe lo que se llama la ley de la gravedad. Ahora, si usted lanza una paloma viva hacia arriba, usted observará que va a ocurrir exactamente lo opuesto a si usted lanzara una piedra. ¿Por qué? Porque la Tierra no ejerce su poder e influencia atractiva para atraer la Tierra a su seno, la paloma. ¿Por qué sí la piedra y por qué la paloma no? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué la Tierra no puede atraer la paloma y sí a la piedra? ¿Cuál es la razón? La razón es bien simple. La paloma fue creada para volar. Ella tiene en sí misma un dispositivo que le capacita para vencer la ley de gravedad. Toda ave que vuela tiene ese dispositivo interior que le capacita para violar, para romper la ley de la gravedad. Por eso puede, sin ningún esfuerzo, sin ningún problema, violar esa ley y volar. Hay pájaros que vuelan hasta 2,000 kilómetros. Van de un continente a otro continente sin ningún problema. ¿Cómo logran alcanzar esa distancia sin que la Tierra las atraiga hacia su seno y se extrayen allí? ¿Cómo lo logran? Bueno, Dios las dotó de una particularidad que les permite romper esa ley de atracción, que sobre ella no tiene ningún poder, ninguna influencia que le impida volar. Amados hermanos, si Cristo vive en nosotros, Él nos va a capacitar para que rompamos la ley del pecado y de la muerte, porque fuimos creados para vivir, no para morir. En Cristo Jesús podemos romper la ley del pecado y la ley de la muerte. Por eso podemos volar. Como dice Salmita, nuestros días pronto pasan y volamos. ¿De quién se dice eso? De los creyentes. Solamente los creyentes pueden romper, quebrar la ley del pecado, la ley de la muerte, porque en ellos está Jesucristo, quien rompió, quien quebró la ley del pecado y la ley de la muerte. ¿Cuándo? Cuando Él resucitó de los muertos. De modo que quien tiene en su corazón al Cristo resucitado, tiene en su interior esa característica particular, ese regalo, ese don especial que le permite romper la ley del pecado y la ley de la muerte, porque tiene a Cristo resucitado morando en su corazón. Así de simple. Nadie por sí mismo podrá vencer la ley del pecado que mora en él. Nadie por sí mismo podrá romper la ley de la muerte que mora en él. Sin Cristo es imposible tal cosa. Dios nos libra de esa ley dándonos a Cristo Jesús para que Él more en nuestros corazones. Así como la ley de la vida de una paloma es volar, la ley de la vida de un cristiano es tener vida. Tener vida. Y vida para siempre. Si deseas librarte de las tretas del mundo, recuerda que debe de tener tu corazón lleno de gratitud a Dios por haberte trasladado de las tinieblas a su luz admirable. En segundo lugar, debe de tener a Cristo en tu corazón porque Él te dará la ley de la vida con la que podrás vencer la ley del pecado y la ley de la muerte en tu corazón. Y en tercer lugar, imita a Cristo Jesús usando la palabra de Dios como arma para luchar contra las tentaciones y las tretas del mundo y de Satanás. Efesios 6, 17. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cristo empleó la palabra de Dios con eficacia para enfrentarse a las tentaciones a que fue sometido por Satanás allá en el desierto. Vemos que el Señor tres veces fue tentado y tres veces repelió el ataque de Satanás mediante la cita precisa del versículo preciso que respondía a la tentación a que fue sometido. En la primera tentación le citó a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. En la segunda tentación le citó Deuteronomio 6, 16. Y en la tercera tentación le citó a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Estos versículos eran los versículos precisos para responder a Satanás. Eran la espada precisa para clavársela a Satanás. Y amados hermanos, debemos de aprender de memoria la palabra, porque en ella está el arsenal necesario para hacerle frente a toda tentación particular. Noten que Cristo no le citó al diablo el Salmo 23, ni el Salmo 91. Él no citó el Salmo 23, ni el Salmo 91, como hacen muchos. O sea, tienen un problema, ni una vez apelan el Salmo 23. Tienen una necesidad de peligro. Salmo 91. No, hermano, el Señor no obró así. Cuando se enfrentó a Satanás, que lo tentaba presentándole los reinos del mundo, si postrado le adorara, le ripostó citándole Deuteronomio capítulo 6, verso 16, donde dice lo siguiente: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Eso fue lo que el Señor le citó a Satanás. Con esa exposición de la palabra de Dios, repelió su ataque. Cuando Él te ataque a ti, llevándote a dudar de la fidelidad de Dios, llevándote a dudar del amor de Dios, llevándote a dudar sobre la vida venidera, llevándote a dudar sobre la realidad de tu salvación personal, cuando Él te ataque, llevándote a dudar de la existencia del cielo o del infierno, ¿qué tú debes de hacer? Debes de buscar versículos, textos bíblicos que revelan esas doctrinas de la palabra de Dios. Primero que nada, para que te las aplique a ti mismo. Para que te las aplique a ti mismo. A fin de que pueda con ello reafirmar tu fe. No en conceptos humanos, sino en la revelación de la palabra de Dios, que destaca la fidelidad de Dios, que destaca el amor de Dios, que destaca la vida venidera, que destaca la realidad de la salvación personal, que destaca la realidad del cielo o del infierno, que destaca la realidad de la muerte y de la vida después de la muerte. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo. ¿Y el diablo qué? Huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistimos? Citándole la Biblia, citándole la Biblia y citándole la Biblia. ¿Hasta cuándo le resistimos y le citamos la Biblia? ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga pie en polvorosa. Hasta que salga corriendo. No en vano, dice Romano, que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Poder de Dios, es dinamita para explotarle la cabeza al diablo. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Él es mayor. Cristo es mayor que el diablo. Segundo de Timoteo 1:7, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Para quiénes es eso, hermano? ¿Eso es un texto para qué? Para animar a los creyentes. Porque estamos en una guerra con tres grandes enemigos. El diablo, el mundo y el pecado remanente que aún queda dentro de nosotros. Filipenses 1:6. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De manera, mis amados hermanos, que tenemos en Cristo Jesús todo el arsenal necesario para afrontar a la banda del mundo que procura arrastrarnos hacia los rebeldes que no le sirven a Dios. Si no eres creyente todavía, tengo algunas preguntas para ti. ¿Te sientes fracasado en la vida? ¿Te sientes desanimado en la vida? ¿Te sientes frustrado en tu vida? ¿Crees que tu vida no tiene sentido? ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes perdido o perdida? ¿Crees que tu vida no vale nada? ¿Que no vale la pena seguir luchando? Son esas las preguntas para las cuales no tienes respuesta. ¿Necesitas ser valorado, apreciado, reconocido, aceptado? Que te hagan sentir importante y amado en la vida, ¿necesitas esas cosas? Por supuesto que sí que las necesitas. De eso estamos claros, porque esa comida todos la necesitamos. Ahora, dos consejos para ti. Número uno, marca y busca con todas tus fuerzas el más grande de todos los objetivos que jamás en esta vida tú puedas trazarte. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es esa meta? Buscar y vivir para la gloria de Dios. Buscar y vivir para la gloria de Dios. Eso cambiará tu fracaso, tu desánimo, tu frustración inmediatamente. Eso le pondrá sentido a tu vida sin sentido. Eso llenará tu vida vacía. Eso salvará tu vida perdida. Eso le pondrá valor a tu vida que no vale nada. Eso te llevará a luchar con valor y tesón para alcanzar tus metas, porque vivirá en tu vida con metas a ser alcanzada para la gloria de Dios. En tus estudios, en tu trabajo, en tu familia, todo lo que te motive en esta vida será buscar la gloria de Dios en lo que eres y en lo que haces. Eso le pondrá tinta a tu vida, tinta multicolores a tu vida. Recomendamos de todo corazón que busque la gloria del Señor Jesucristo en tu vida, y ello le pondrá valor intrínseco a tu vida, ello le pondrá precio intrínseco a tu vida, ello le dará reconocimiento intrínseco a tu vida. Ello le dará aceptación a tu vida, como nada se la podrá dar en este mundo. Suelta esos videojuegos, suelta esa música, suelta esos amigos y esos pecados favoritos que te cortan las plumas de las alas de la fe, con que podrás volar a la cima de la montaña del éxito, donde podrás realmente darle gloria a Dios en todo lo que emprende en esta vida. Siendo de esta manera un triunfador, una triunfadora, frente a todos los enemigos de este mundo. Refúgiate en Cristo Jesús y dejará de ser un fracasado. Refúgiate en Cristo Jesús y dejará de ser un desanimado o de ánimo opacado. Refúgiate en Cristo Jesús y verá cómo dejará de ser una persona frustrada en la vida, que todo lo deja por mitad y no llega a ningún lado en nada que emprenda. Refúgiate en Cristo Jesús y verá cómo tu corazón, cómo tu vida, cómo tu ser, cómo tu cuerpo, cómo tu tiempo en esta vida adquirirá un valor, un quilataje en oro, y oro fino del de arriba. Afirma tu oído. Es el segundo consejo. Afirma tu oído para que escuche la voz de Cristo en medio de un mundo escandaloso, bullicioso, como este mundo en el cual vivimos. Afina tu oído. Recuerda que vivimos en un mundo donde hay muchos llamándote a ti en alta voz y al mismo tiempo. Hay muchas voces que te llaman con altos decibeles y te llaman todos juntos al mismo tiempo. Y es difícil escuchar la voz de Dios en este mundo bullicioso, donde hay tantas voces llamándote. Llamándote. Te llaman de noche y te llaman de día. Está durmiendo, te llaman. Es difícil oír la voz de Dios en este mundo, donde hay tantos gritos, alaridos. Es difícil oír la voz de Dios cuando por tu frente a tu casa pasa una guagua anunciadora con 500 decibeles de bocina anunciando pollo con guasacaca. Y como motivación para que tú vayas a comprarle, te le ponen una cerveza de regalo. Es difícil, hermano, oír la voz del Espíritu Santo en este mundo tan bullicioso. Ellos quieren tu atención, quieren tu corazón, quieren tus afectos, quieren tu tiempo, quieren tus fuerzas, quieren tu dinero. Te quieren a ti como su cliente perpetuo. Oh, sí, te llama en alta voz continuamente la cultura de la moda para que vaya a la tienda a gastarle tu cuarto. Ropa cara. Te llaman de noche y de día. Prende la televisión. Prende el internet. Va por la calle. Donde quiera que tú llegas. Te están llamando para que entre a la tienda a comprar. Quieren tu corazón, quieren tu atención, quieren tus afectos, quieren tu tiempo, quieren tus fuerzas. Quieren que le compres sus mercancías. Que le gastes tu vida a ellos. Los bancos quieren que tú tengas en tu cartera 40 tarjetas de crédito. Usted ha calificado para una tarjeta. Venga por aquí. ¿Dónde usted vive para llevársela? Así, se la llevan a la casa. Y cuando deja de pagarle, le pegan una grabadora. Para no dejarte dormir. Ni vivir tranquilo. ¿Te quieren? Ay, yo te aman. ¿Cuánto me ama este banco? Mira, cuando me mandaste la tarjeta. ¿Te quieren? Quieren a ti, quieren tu cartera. Que viva como esclavo, trabajando de noche y de día para pagarle intereses. Para ello, comprar yates. Se van por meses. Por meses se van. Sus lindos yates. A costilla tuya. Cultura del entretenimiento te llama, la cultura del comercio te llama, Google te llama. El diablo te llama. Cristo te llama. Cristo te llama. Está aquí llamándote y te dice, venid a mí lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Para qué te llama Cristo? Para darte descanso. ¿Para qué te llama el diablo? Para hacerte un esclavo. ¿Puedes distinguir la voz en medio del vocerío de este mundo? ¿Puedes distinguir la voz del Espíritu de Dios cuando ella clama en tu interior? A pesar de la bulla que hay alrededor. Escucha la voz de Cristo y vive de acuerdo a sus mandamientos y harás tesoros en los cielos y vivirá en paz en esta tierra. Que es lo más importante. ¿De qué le vale al hombre tener toda la ropa que confeccionan todos los modistos y modistas famosos? Fui una vez a la casa de un señor, de esos ricos de aquí. Me entraron para allá, donde está el cuarto. O sea, una casa enorme. Tiene un cuarto más, como de casi del tamaño de esta sala. Lleno de pantalones, lleno de camisas, lleno de traje. ¿Y cuánto cuerpo que este hombre tiene? Esa fue la pregunta que yo me hice. Porque necesitaría por lo menos 10 vidas en esta tierra para poder usar toda esa ropa. La voz de la cultura de la moda lo convenció de que tenía que hacerse un cuarto grande para poner allí mucho trapo viejo. Le creyó a la cultura. Oí de alguien, una de esas famosas de aquí, que tenía como 600 pares de zapatos. Un escándalo, hermano, 600 pies. Nada más tenía dos pies, pero tenía 600 pares de zapatos. ¿Cuánta vida necesitaría para ponerse todos esos zapatos? Ni que fuera una araña, dicen por aquí. Ni que fuera un 100 pies. Ni que fuera un 100 pies, mis hermanos. Imagínate un 100 pies caminando con un zapato negro, un zapato rojo, un zapato azul, un zapato de taco, un zapato bajito, un zapato alto. Es la locura de la cultura. La gente compra. Porque la voz de la cultura, del consumismo, le hace pensar que serán felices, dichosos en la vida, si tienen tanto zapato de marca. Amados jóvenes, aquí le habla un hombre entrado en edad. Cuídate de mirar lo que te pueda inducir a pecar. No permita que pensamientos inicuos se queden por mucho rato dando vuelta en tu cabeza. Es posible que no podamos evitar los malos pensamientos, pero sí podemos evitar que ellos hagan nido. Pongan huevo y saquen en nuestros corazones. Conoce tus fraquezas y debilidades para que puedas huir como José. Salió huyendo. ¿Cuándo? Lo tentaron. No vayas a ningún lugar donde tú no quieres que el Señor te encuentre en su segunda venida. No vayas a ningún lugar donde no te gustaría que el Señor te encuentres cuando Él venga por segunda vez. Porque puede llegar, hermano. Por la mañana, de noche, de tarde, puede llegar en qué momento. Confiesa tus pecados tan pronto lo cometas. No te quedes con ellos guardado en la gaveta. Sácalo y escúpelo. Lo más lejos que pueda de ti. Dale impulso a esa saliva y bótala lejos. Busca al Señor en cualquier situación en que te encuentre y en cualquier lugar donde te haya metido el diablo. Clama al Señor allí. Jonás es un buen ejemplo. Por rebelde y contumaz lo metieron en el vientre de un gran pez. Pero allí, en la oscuridad de ese vientre, este hombre clamó. Y Dios tuvo misericordia de él y movió a ese pescado para que fuera a la orilla del mar y lo escupiera allí. Y este hombre salió. Un milagro por todos los lados. Porque esos ácidos gástricos de ese animal lo pudieron haber cocido ahí adentro. No sucedió, Dios lo preservó. Pero después de eso, el mal de estómago que dio ese animal con ese hombre metido allí, lo pudo llevar a escupir a este hombre a 2,000 metros dentro del mar. Un hombre que no sabe nadar. Imaginaos. Se pudo haber ahogado el hombre. Sin embargo, el pescado se movió y lo llevó a la orilla. Y de ahí este hombre salió ileso. Dios tuvo misericordia de él. Dios es un Dios de misericordia. No importa donde te encuentres, en el vientre de qué pez tú te encuentres, Dios puede mandar al pez para que te vomite, a fin de que tú puedas cumplir tu misión de la que estaba huyendo. Salmo 25:15, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Dónde? ¿En qué red estás metido? Jehová sacará tus pies de la red. ¿Qué tiene que hacer? Pedir que te saquen de la red. Señor, ten misericordia de mí. No puedo por mí mismo sacar mis pies de esta red. Tú tienes poder y gracia para hacerlo. Hazlo, Señor. Cristo asegura que cualquier cosa que pidamos en su nombre, el Padre, ¿qué? La hará. Él la hará. Que Dios nos ayude, hermanos, a meditar en estas cosas que son trascendentales para nosotros en un mundo hostil y enemigo de Dios y enemigo de nuestras propias almas. Si el impío te quisiera engañar, no lo consientas. Aprende a decir no. ¿Y por qué no? Porque eso no agrada a Dios. Oremos. Señor y Dios Padre nuestro, queremos en esta hora rogarte, Señor, que tú nos dé la gracia de atesorar estos principios de tu palabra en nuestras vidas, para que de esta manera seamos alejados de las tentaciones, para que de esta manera seamos alejados de las tretas del mundo, para que de esta manera seamos santificados y consagrados para vivir una vida santa delante de ti, delante de los hombres. Padre, queremos de corazón interceder por nuestros jóvenes, por los adolescentes y los niños que están expuestos continuamente a pecados de afuera y a pecados de adentro. Ten piedad de ellos, Señor. Guarda sus oídos, sus ojos, sus corazones, sus cuerpos de ser presa del enemigo. Guárdale, Señor, y libérale de toda obra del diablo en sus mentes, corazones y vida. Ten piedad de sus almas y sálvanos. Pues lo rogamos, Señor, para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.